la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo está? Muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo en este sábado 18 de octubre de 2025. Espero que haya tenido usted un muy buen sueño, un muy buen descanso. Bueno, buen descanso, que haya soñado cosas buenas, porque a veces uno se despierta y ¡ay, qué soñé! Y hay veces que uno tiene pesadillas, en fin. Yo espero que usted haya tenido dulces sueños. Muchas gracias por acompañarnos entonces en este sábado, a mitad ya prácticamente de este décimo mes del año. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con el resumen informativo? Damnificados por lluvias en Veracruz urgen apoyo con maquinaria para retirar de sus casas y calles grandes cantidades de lodo que dejaron las inundaciones.
Una semana y no había venido a limpiar, o sea, la calle está hecha un asco, son como 2 metros de basura, el lodo ya no puedes pasar, nadie ha venido a limpiar con máquinas.
Se mantiene en 72 la cifra de muertos por las fuertes lluvias en distintas partes del país, aún hay 48 desaparecidos. Por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer supervisó en Veracruz cómo van los trabajos de apoyo a los damnificados. Se reduce a 127 el número de comunidades incomunicadas por las lluvias. Permanecen sin clases cerca de 750,000 estudiantes cuyas escuelas en 5 estados del país resultaron afectadas por las inundaciones. Cerca de 12,600 planteles educativos suspendieron actividades. La presidenta Claudia Sheinbaum envía al Congreso de la Unión iniciativa contra la Ley General contra la Extorsión. Contempla penas de 6 a 15 años de prisión.
Lo que se pretende es que en todas las entidades federativas y a nivel federal, el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio por parte de las autoridades.
A partir de este viernes entraron en vigor las reformas a la Ley de Amparo, tras ser publicadas en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Diputados aprueban en lo general la Ley de Ingresos 2026.
Se estima un ingreso total de 10,193,000,000,000 de pesos, lo que representa 891,000,000,000 más que en el presente año.
Defiende el gobierno federal incremento de impuestos a refrescos y bebidas similares. Dice que es por la salud de los mexicanos. En el marco de un paro nacional de 24 horas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene bloqueos en carreteras, dependencias y vialidades de al menos 4 estados del país. En las noticias internacionales, el movimiento islamista palestino Hamas, considerado terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, se comprometió a devolver a Israel los cadáveres de todos los rehenes que siguen en la Franja de Gaza. El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, anunció que renunciará a todos sus títulos reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él distraigan del trabajo de la familia real. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, desmintió que haya negociado con Estados Unidos la supuesta salida del presidente Nicolás Maduro del poder. El mandatario de Bolivia, Luis Arce, pidió a la ciudadanía participar con responsabilidad y patriotismo en la inédita segunda vuelta presidencial que se celebrará mañana domingo. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su par ruso, Vladimir Putin, quiere terminar su invasión a Ucrania, pero el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky cree que el presidente ruso no está listo para la paz. Vamos con las noticias locales. Con 94 contagios confirmados, Jalisco se ubica en tercer lugar nacional en casos de sarampión, revela el último reporte epidemiológico de autoridades sanitarias. Por cierto, autoridades de Jalisco suspenden clases en varios salones de 5 escuelas en Arandas debido al brote de casos de sarampión a fin de contener los contagios. Colectivos rechazan propuesta de ley federal de aguas, critican que mantiene la privatización del recurso natural y beneficia a los concesionarios.
Consejos de cuenca que no funcionan en este país, que están totalmente representados solamente por los grandes concesionarios.
Arranca operaciones un nuevo servicio de transporte en el aeropuerto Tapatío que traslada a los pasajeros vía terrestre hacia puntos estratégicos de Guadalajara. El costo del boleto es de 150 pesos. Afirma Guadalajara que el servicio de recolección de basura funciona a más del 90%.
Desde la primera semana que nosotros tomamos el control del servicio de recolección, que remunicipalizamos este servicio, hemos tenido una eficiencia de entre el 93 y el 95%.
La reciente quema de autos en Teocaltiche contraviene el discurso de pacificación del municipio, advierte experta en seguridad.
Lo que nos revelan este tipo de episodios, pues son fallas en la estrategia que han tratado de implementar en la zona.
De esta manera le estamos dando a usted la bienvenida a este espacio Sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días. Espero que su semana esté terminando de óptima manera, que disfrute este fin de semana, ya sea descansando o trabajando inclusive. Hay quienes trabajamos los fines de semana y bueno, pues hay que sacar también el mejor provecho de ello. Le estoy saludando con mucho gusto a nombre de Víctor Morales. ¿Cómo estás, Vic? Que no sabe fallar allá en el control de audio. Esperemos que no tarde en llegar Luz Valvaneda para que conteste sus llamadas telefónicas a través de las líneas convencionales, que son 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes, ya sabe que tenemos también el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Ante este micrófono, le saluda con mucho gusto y agradecimiento, como siempre, a su escucha, su servidora Mercedes Altamirano. Y bien, ¿qué tenemos para usted la mañana de este sábado?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Déjame preguntarle si usted tiene claro cuál es su propósito en esta vida. Si se ha planteado un propósito, algo que le tiene con entusiasmo, que le mantiene en movimiento, que le mantiene con ilusión, que le mantiene con creatividad, con energía. ¿Usted tiene planteado un propósito o varios propósitos en todo caso? Se lo pregunto porque muchas veces cuando no existe una claridad de cuál es el propósito de nuestra vida, puede venir la confusión, la depresión, la ira, inclusive, porque está como sintiendo que vive por vivir, que su vida no tiene un propósito, que se levanta todos los días a hacer lo mismo, se siente quizás de una manera rutinaria. Y eso siempre es muy importante tener en mente, como las actividades que uno va a realizar, el propósito, el entusiasmo, ¿no? De decir, ay, voy a hacer esto. Algo que obviamente le motive, algo que le llene de energía, por supuesto. Y es que sin motivo, sin propósito, pareciera pues entonces que uno anda como una veleta por la vida, viviendo por vivir o sobreviviendo emocionalmente, ¿no? Y en este caso, el libro que le traigo precisamente tiene que ver con este planteamiento. Descubre tu propósito. ¿A ti qué te mueve? ¿A usted qué le mueve precisamente a vivir, a decir, estoy agradecido con la vida, tengo un propósito, en fin, o no lo tiene? Nunca es tarde. Porque creo que cuando uno, vaya, es como si usted saliera a la calle a caminar, haga de cuenta, es el símil, empezara a caminar y dijera, pues ¿a dónde voy? O sea, ¿a dónde voy? ¿Me explico? Entonces, cuando uno sale, perfectamente sabe a dónde va. y sabe cuál será, digamos, la ruta que se va a seguir. Si esa ruta quizás está bloqueada, a propósito de bloqueos que hemos tenido en los últimos días, o está en construcción o qué sé yo, entonces se busca una ruta alterna, pero sabe a dónde va. No va caminando por ahí como, ¿a dónde voy, no? Haga de cuenta, es mucho así el símil en la vida. Vivimos como, oh, no sé por qué vivo, no sé por qué estoy aquí. Entonces es más o menos lo mismo. Hoy le invitamos a que usted pueda descubrir a través de este libro su propósito, qué es lo que lo mueve a estar precisamente en esta vida. Y es un libro de la autoría de Nicole Fuentes. Nicole Fuentes es coach de vida. Ella ha dedicado los últimos 18 años a la investigación y consultoría en el área de psicología positiva. Es una mujer que ha dado, impartido muchos talleres y conferencias, no solo en nuestro país, ella es mexicana, sino también en Brasil, Ecuador y Perú. Sus proyectos de hecho, de investigación, han sido presentados en foros académicos de Milán y Venecia, en Italia, en Frankfurt, Alemania, en Filadelfia, en los Estados Unidos. Es economista también por parte de la Universidad de las Américas en Puebla y métodos cuantitativos para las ciencias sociales en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Es fundadora también de Bienestar Conciencia y trae este libro, Descubre tu propósito, a ti que te mueve, de Nicole Fuentes, de la editorial Urano. Más adelante le voy a compartir precisamente un fragmento de una conversación que Nicole sostiene con la editora de su editorial Urano, un fragmento que rescaté para que usted tenga inclusive un poco más de contexto al respecto de este libro, Descubre tu propósito, a ti que te mueve, una línea, una guía para descubrir y construir pues el propósito de vida, donde incluye estrategias basadas en la ciencia para trabajar en cada uno de los componentes del propósito. Ejercicios prácticos también que le proporciona este libro. En fin, espero que si es de su interés usted participe con nosotros. Y la verdad es que es muy sencillo, ya lo sabe. Para hacerlo únicamente tiene que decirnos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Le pido que si usted participa a través de WhatsApp o Telegram, sea tan gentil, por favor, de ponerme su nombre completo. La noticia de la semana y su nombre completo para que pueda participar entonces por Descubre tu propósito, a ti que te mueve, de Nicole Fuentes de la editorial Urano. Hacemos una pausa comercial y ya estamos de vuelta. Y vamos a la Ciudad de México, donde se encuentra mi compañero Arturo García Caudillo con la información. Arturo, si no me equivoco, vamos a darle como una especie de segundo capítulo a la aprobación de la ley de ingresos para el próximo año. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, porque ayer, cuando ya terminaba el horario, digamos, del programa, aprobaron ya finalmente en lo general y en lo particular los diputados de Morena y sus aliados, el PT y el Verde Ecologista, con el voto en contra de PAN, PRI y MC, la Ley de Ingresos de la Federación para el 2026, la cual prevé alcanzar recursos por más de 10 billones de pesos, 10 billones 193 mil millones de pesos exactamente. Sin embargo, pues es una historia complicada porque se va a recurrir a deuda para poder alcanzar estas cifras y eso engordará la bolsa que tenemos desde hace rato. Sería una deuda por 1.8 billones de pesos y eso pues nos llevaría a quedar totalmente endeudados por un buen rato. Pero vamos a escuchar al panista Héctor Jaime Ramírez. Él le explica mejor de qué se trata este asunto.
El gobierno federal presume que recaudará más de 10 billones de pesos en ingresos, pero una cuarta parte, 1.8 billones, provendrá de nueva deuda pública, la mayor en 3 décadas. La deuda nacional alcanzará el 52.3% del PIB y cada mexicano deberá 151 mil pesos. Tendrá que trabajar 542 días pagándole un salario mínimo para cubrir solamente la deuda que está adquiriendo Morena. 3 de cada 4 pesos ya están comprometidos en pensiones, intereses y participaciones. Y solo 17 mil pesos por habitante quedarán para salud, educación y desarrollo humano. Gastará 3 veces más en la deuda, que aumentará mucho más en 2026 que en el futuro de nuestras familias. Evasión y desigualdad fiscal. México continúa siendo el último país de recaudación de la OCDE, con apenas 16.9% del PIB. Solo el 16% de la población económicamente activa paga impuestos regularmente y el 17% del IVA se evade impunemente. ¿Y qué hace este gobierno para corregirlo en esta ley? Nada. Un verdadero gobierno de izquierda en cualquier parte del mundo haría una reforma integral fiscal, reformando el ISR, grabando el capital, tocando las herencias y los beneficios fiscales multimillonarios que privilegian a los más ricos. Y ustedes, los legisladores unitarios del gobierno, representan hoy una gran cobardía tributaria. Porque este sistema, el que están proponiendo en su ley, no es justo ni progresivo. Es complaciente y además es desigual.
Y pues bueno, para muchos, lo mejor en este caso hubiera sido justamente hacer una reforma fiscal. Incluso el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, decía que para él, si por él fuera, él haría precisamente eso, una reforma fiscal, pero apoya a la presidenta Sheinbaum, y este es el proyecto de la presidenta y es única y exclusivamente del gobierno federal la propuesta. Así es que dice, pues lo único que hacemos es continuar con esto, pero en el caso particular de Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pues es lo que tendría que hacerse, una reforma fiscal, y esto implicaría, obviamente, elevar los impuestos. Mi reporte, buenos días.
Arturo, pues en realidad siempre nos han quedado, digámoslo así, a deber en ese tema, porque efectivamente la recaudación de impuestos en este país no es justa, no es equitativa. Entonces, eso, pues obviamente te deja con una sensación de que tus recursos, o que cuando requieren tus recursos o se requieren de más recursos, siempre exprimen o nos exprimen a los mismos.
Sí, ahora que tan solo de impuestos, esto es el IVA, el ISR, el IEPS, se espera alcanzar 7.5 billones de pesos, que es más o menos el 60% de lo que integra estos 10 billones 193 mil millones de pesos. Y por ahí hay algunos otros ingresos adicionales por 1.2 billones de pesos. Entonces, pues sí, lo que hace falta es buscar la manera de que no sea tanto a través de impuestos o a través de deuda, que se pudiera tener ingresos propios por exportaciones, por ejemplo. No, pues no sé, porque se está también planeando cobrarle más aranceles a los productos que vienen de países con los cuales México no tiene tratados comerciales, pero pues habría que buscar una fórmula. Yo no soy economista ni matemático, pero habría que buscar una fórmula que afecte menos a los bolsillos de los mexicanos y si se consiga con ello más ingresos. Pero bueno, aquí estamos viendo que hasta debajo de las piedras quieren sacar dinero, porque por ejemplo, ahora para el pago de la residencia de un extranjero tendrá que pagar más, se tendrá que pagar más por la expedición de pasaportes, se tendrá que pagar más por la entrada a los museos, al Museo Nacional de Antropología, por ejemplo, que es el más visitado en el país, o a las pirámides, Teotihuacán, Chichen Itza, etcétera, van a cobrar más caro la entrada. Estamos viendo que sí están tratando de alguna manera de sacar más más dinero para no afectar tanto los bolsillos de los mexicanos, pero con el mismo impuesto a los refrescos o a las bebidas azucaradas, pues el que terminará pagando el plato roto ahí será el consumidor, porque si bien van a pagar más impuestos las refresqueras, será justamente eso se verá reflejado en el aumento de los precios de los refrescos, y pues eso, insisto, el que terminará pagándolo será el consumidor, el mexicano de a pie, el ciudadano común y corriente.
Sí, no, y el tema de la informalidad, que en realidad nunca se ha podido combatir, ¿no?
Ese podría ser un buen punto, que los informales tuvieran que pagar también impuestos, si no mucho, algo, pero de ahí se recaudaría bastante dinero. Entonces, no sé, sinceramente, por eso te digo, yo no soy economista, ni soy matemático, pero lo que estamos viendo en este documento y lo que hemos visto en las prácticas de la actual administración es que pues están buscando sacar dinero debajo de las piedras, y esa sería una buena opción.
Pues vamos a ver entonces qué es lo que sucede, y le plantearíamos, fíjate, también a la audiencia a propósito de este impuesto de los refrescos, que dicen que es por la salud de los mexicanos. Ciertamente somos un país muy consumidor de refresco, pero la pregunta es, ¿en realidad la gente va a bajar su consumo de refresco porque se lo aumenten?
Yo la verdad, mira, ayer estaba haciendo el análisis. Una botella de agua de un litro vale 13 pesos aproximadamente. Una de esas de más o menos 600, 700 mililitros vale 9 pesos. Y un refresco de la misma cantidad anda costando como 18 pesos, creo. El del litro y el de 600, no, y el de 600 como 15. Entonces, pues el hecho es que el agua es más barata que el refresco, y de todas maneras la gente lo sigue comprando, y yo sinceramente no creo que, aunque le aumente el precio, la gente deje de consumir. Los que están acostumbrados a tomar refresco lo seguirán consumiendo, lo seguirán tomando, y los que por algún motivo de salud el médico les recomiende dejar de tomarlo, a lo mejor si el médico se los recomienda, pero yo no veo que la gente vaya a dejar de consumir refrescos.
Sí, es un poco lo que pasa, por ejemplo, con los cigarros, ¿no? O sea, la gente que fuma aún así sigue fumando. Quizás haya alguien que le baje un poquito porque dices, ay, ya no me voy a acabar la cajetilla tan rápido, pero al final del día, sí, no es precisamente una solución para que la gente deje de consumir tal o cual producto.
Sí, no, y tampoco van a afectar a las refresqueras en general. Repito, el que va a terminar pagando el plato roto es el ciudadano, el consumidor.
Efectivamente. Arturo, pues muchísimas gracias por la información. Espero que tengas un gran fin de semana.
Al contrario, un abrazo y nos escuchamos el lunes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo, con la información. Vamos a hacer una pausa en este momento, ya estaremos de vuelta con usted. Gracias por su participación. Veo que ya aquí están anotándose para el libro, dejando algunos comentarios que, por supuesto, en unos instantes más estaremos compartiendo. Muchísimas gracias por su generosa participación. Vamos a compartir en este instante lo que usted amablemente nos ha escrito. Buen día a todos, en especial a la irredenta, quien madruga los sábados para atender, redimir a su audiencia. Gracias y saludos, Ángela CBCR. Gracias, don Ángel, le mandamos un fuerte abrazo. Espero que tenga usted un estupendo día. Alberto Reyes Santa también levanta la mano por aquí en este espacio y dice: noticia de la semana, Rocío Nale, gobernadora de Veracruz, y su declaración de que fue un pequeño desbordamiento de un río y la cantidad de vidas perdidas en aquel estado. Participo por el libro. Nos piden un servicio social. 3 donadores de sangre se requieren para Ana Gabriela Michelle Alfaro, para que programen su cirugía en la clínica 89. Está en el área de urología. Si usted requiere más informes, puede comunicarse al 3314-429212. Repito, 3314-429212. 3 donadores de sangre para Ana Gabriela Michelle Alfaro. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir con esta solicitud. Buenos días para todo el equipo. Para participar en el libro, la noticia fueron los bloqueos en varias partes del país de los productores de maíz. Solo así se pueden hacer escuchar. Soy Ángela Margarita Hernández Rincón. Gracias y ya está usted participando. Muchas gracias también por el comentario. Me apunto por el libro. Nos dice Verónica Flores Vázquez desde Zapopan, y la noticia de la semana, los bloqueos en carreteras. Gracias. Sergio Medrano Herrera también está con nosotros esta mañana y nos dice que la noticia relevante son las afectaciones debido a las inundaciones. Buenos días, me interesa el libro y la noticia de la semana, las inundaciones y muertes en varias ciudades por las lluvias, nos dice Roselena González. También esta mañana está con nosotros Juan Rubén Rodríguez Rodríguez, dice que la noticia, el desastre de Poza Rica, Veracruz, y claro que está usted inscrito por el libro, señor Rodríguez, gracias por su participación. Nos dice: buenos días, por favor, participo para el libro Descubre tu propósito, a ti que te mueve. Estoy jubilada hace 3 años y siento que me muevo solo como robot. La noticia, los bloqueos de los agricultores. Si de por sí ya es un caos transitar, ayer regresé de San Juanito de Escobedo, hice más de 3 horas. Es realmente impresionante tantas personas que circulamos. Pobres de los choferes, ¿cómo han de terminar su día? Efectivamente. Bueno, me da mucho gusto, le felicito porque reconoce usted en este momento cómo se siente y que está dispuesta a hacer algo por ello. Eso es lo importante, porque cuando entramos en negación o no admitimos que tenemos un problema, ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero cuando la gente tiene este valor de decir, sí, tengo un problema y lo quiero solucionar, eso es muy digno de admirarse. Yo le mando un fuerte abrazo, Hilda. También por aquí nos dicen felicidades y gracias por el comentario. Para mí la noticia de la semana son los damnificados por las inundaciones en Veracruz, Puerto Vallarta y otros estados de la República, así como los bloqueos carreteros por parte de los agricultores y las reformas a la Constitución, impuestos y la Ley de Amparo. Participo por el libro, nos dice muy entusiasta don Pedro Ángeles Rangel. También estamos por aquí con María Padilla. Dice, deseo participar por el libro. Excelente día. La noticia de la semana para María Padilla fueron los bloqueos. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Nos hacen llegar, es una fotografía de qué hace una camioneta de una dependencia de gobierno en Providencia. Solamente usan esos vehículos de lunes a viernes, los sábados están fuera de servicio. Pero, ¿de qué dependencia es? Jalisco con Estrella es lo único que me manda. ¿Pero de qué dependencia es? Sería bueno que nos dijera de qué dependencia de gobierno. Es que no sé si es de estatal o municipal. En realidad está muy ambigua la información, don Rafael. Si pudiera usted ampliarla, por favor. Ricardo Solís Dávila, la noticia para mí es el plazo que productores ponen al gobierno federal para garantizar el precio del maíz. Y dice, gracias, participo por el libro. También nos dicen, buenos días, Clemente Amezquita Gutiérrez, la noticia es sobre el aumento de los impuestos, pero la gente no entiende que esto es para sostener el ritmo de lujos de Morena y el pueblo paga. No participo. No estoy de acuerdo con la informalidad, pero la ecuación nos dice que al no pagar impuestos dan más barato y es por eso que el pueblo los buscamos y, repito, no estoy de acuerdo con ellos. La noticia es el bloqueo de carreteras, nos dice Humberto León Beltrán. También Ruth Martínez Flores participa con nosotros y nos dice que fue el paro de agricultores de maíz. Oscar Rodea González, también los bloqueos carreteros, considera la noticia importante. Doris Patricia Castrejón Hernández, por su parte, dice: noticia, la inconsciencia de Morena endeudando más al país. Aquí nos dice don Salvador Méndez Romero: participo por el libro y la noticia, aprobación de la ley de amparo que se endeude todo lo que quiera el gobierno de Morena para que garantice las pensiones del bienestar. Saludos. También nos dicen: la solución al desbalanceo del presupuesto es muy sencilla, por ejemplo, eliminando los regalos que hacemos a Cuba de combustible. Las inundaciones que están viviendo varios estados, participo en la rifa, nos dice Lorena Nicino Castillo. Personas que han estado con la inquietud de los bloqueos carreteros que esta semana se llevaron a cabo en algunos estados del país por parte de productores de maíz. No hay en este momento bloqueo carretero por parte de ellos. Recordarán ustedes que iban a tener y tuvieron una reunión el día de ayer con autoridades. Es así como entonces, luego de esta reunión, tanto productores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán dieron como ultimátum el 27 de octubre para que el gobierno federal presente una propuesta concreta sobre el precio de garantía del maíz. Advierten que si el pago no es de al menos 7.200 pesos por tonelada, reanudarán los bloqueos carreteros, ya que no cubriría los costos de producción. Los campesinos señalaron que están a días de iniciar la cosecha y requieren certeza económica para evitar pérdidas. Entonces, 27 de octubre es la fecha que dan los productores para que el gobierno federal plantee una propuesta seria y concreta, y por lo pronto los paros carreteros quedan suspendidos. Sin embargo, habrá que decir, si hablamos de bloqueos en carreteras, que hay miembros de la CENTE que realizaron bloqueos en carreteras, dependencias y vialidades de 7 estados del país para exigir a las autoridades federales reanudar las mesas de diálogo suspendidas desde junio. Las entidades que están siendo afectadas o fueron afectadas son Guerrero, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Morelos, Yucatán y Baja California, en las que exigieron mejoras laborales, plazas y el pago de prestaciones, entre otros. Vuelve a la carga, por decirlo de alguna manera, la CENTE entonces, para buscar reanudar esas mesas de diálogo. Usted sabe que estuvieron inclusive durante varios días allá en la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, levantaron este paro, pero vuelven otra vez a la carga, pidiendo entonces estas mejores laborales, repetimos, la CENTE. Y de los productores, pues estamos en pausa entonces hasta el 27 de octubre. Es que veo por aquí, ahora que le estoy anotando a las personas que están participando por el libro, que estaban preguntando justamente sobre los bloqueos carreteros, si los había, si los va a haber. Así está exactamente el tema en este preciso instante. Y seguimos con la participación de nuestra gentil audiencia. Irma Mena Gutiérrez nos dice que la noticia de la semana fueron los bloqueos por parte de los productores. También está esta mañana el ingeniero Jorge Padilla reportándose. Y para él, dice, la noticia de la semana es el impuesto sobre videojuegos y sueros. Este gobierno federal es un fiasco. Saludos desde Tequila, ingeniero Jorge Padilla. También está Aarón Alejandro Sánchez Zamora participando y nos dice que las inundaciones en Veracruz. Dice, ¿qué? Pregunta, me llegó por mensaje de texto mi cita para recoger mi tarjeta bienestar. No se ha respondido. Si ya le llegó por texto, acuérdese, a ver, estoy queriendo entender que es una participante de el beneficio de Mujeres Bienestar. Si ya le llegó el mensaje de texto, es entonces porque efectivamente usted ya puede recoger su tarjeta Bienestar. Recuerden que se dio a conocer que se les iba a marcar o se les iba a mandar por mensaje SMS cuando ya estuviera precisamente lista la tarjeta para recogerla. O puede usted ingresar también a la página en internet donde le puede decir Sí, en domingo, sé que es en domingo que les han puesto algunos. Usted puede entrar a la página en internet y seguramente le va a aparecer exactamente la misma fecha. Si ellos lo pusieron ahí, pues entonces es de que le toca en domingo. Si tiene alguna duda, entonces le sugeriría, si aún así no queda usted conforme con que es en domingo, pues puede comunicarse a la Secretaría de Bienestar para que le puedan entonces ampliar la información. Pero entiendo que es así como se están programando para la entrega de las tarjetas. Nos dice, mi esposa quiere venir de Zamora a Guadalajara. La pregunta, ¿siguen los bloqueos en carreteras por los agricultores? Saludos desde Zapopan. No, Bernardo, no tenemos bloqueo carretero por parte de agricultores. La noticia de la semana, los bloqueos y la aprobación de la ley de amparo. Participo por el libro que me encantaría leer. Lindo día, soy Juan Manuel González. Muchas gracias, don Juan Manuel. De hecho, para las personas que pudieran estarse sumando apenas con nosotros, que nos estén apenas sintonizando, muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a Sábado en Metrópoli. El día de hoy tenemos este libro que se llama Descubre tu propósito, a ti que te mueve, de Nicole Fuentes. Nicole Fuentes aquí le plantea a sus lectores si tienen definido un propósito en la vida, si se levantan con el entusiasmo de decir voy a hacer esto, hoy tengo este plan, ¿no? Es decir, con una meta fija de algo que se quiere realizar, que te motiva, que te hace que te levantes como resorte, como dicen por ahí, y si no lo existe, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque cuando no existe un propósito claro, y era lo que yo les decía, es como salir a la calle y empezar a caminar y decir a dónde voy. Pues si uno sale de su casa es porque sabe a dónde va, ¿no? Y a veces en la vida así andamos caminando por todos lados y no sabemos a dónde queremos llegar ni qué queremos hacer. Y ese es justo lo que plantea Nicole Fuentes. Entonces, para quienes están apenas en sintonía con nosotros, esa es la propuesta del día de hoy. Saludos también a don Raúl Antonio, que dice, solo falta que la emperatriz le ponga impuestos a los tacos, tortas, tamales, etcétera, que son tan culpables como los chescos y chelas del exceso de tonelaje de algunos mexicanos. Gracias por sus saludos, don Raúl Antonio, igualmente para usted. Miguel González nos dice, por Juárez y Galeana, ayer unos turistas traían basura de Yucatán, de Monterrey, andaban con la basura en las manos. No hay cestos de basura. Se supone que ya los habían puesto, don Miguel. Bueno, en el centro. Bueno, pues esto para que lo tome entonces en cuenta la autoridad. ¿Será que faltan más cestos de basura, efectivamente? Y si la gente trae la basura en la mano, pues esto habla bien, ¿no? Digo, al menos hasta que uno pueda depositarlo donde debe de ser. En fin, no todo mundo tiene, digamos, ese nivel de conciencia. Y nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Le vamos a seguir nosotros anotando aquí en las papeletas, tanto Luz como su servidora, de quienes participen por el libro del día de hoy, Descubre tu propósito, a ti que te mueve, de Nicole Fuentes, de la editorial Urano. Vamos entonces al noticiero Notisistema.